este espacio en el cual ya estamos acostumbrados. Estamos en este momento con visitas y estamos con Alejandro Rulli, quien se propone para candidato y de concejal de la ciudad de Río Grande, y con él vamos a estar dialogando en esta mañana. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, desde ya, contanos la pregunta de rigor. Cuando uno busca una candidatura, cuando uno se propone para hacer cierto, para cubrir ciertos espacios, siempre lleva aspiraciones, y contanos en relación al Consejo Deliberante, ¿cuál sería esa, tu aspiración para llegar allí?
En primer lugar, mucha gente se preguntará quién soy yo, ¿no? Porque soy alguien nuevo en esto, nunca participé en política, me encanta la política, no así muchos políticos, por eso nunca me sentí cómodo, ¿no? En ningún espacio, entonces no pude participar. Soy un ciudadano riograndense de décadas, de los 2 años que estamos acá. Y mis aspiraciones, nada, son fundamentalmente, realmente, es modificar muchas cosas que hay que cambiar en la ciudad, ¿no? Hablamos mucho de ordenanzas, de cosas que siempre uno está vigente en los medios, en las redes y todo eso, y vemos gente que se enoja, que se ofende, pero no vemos reacciones positivas para la ciudad, ¿viste? Si bien hay cambios, pero bueno, falta muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Nosotros que somos acá, que estamos todo el día caminando, que somos emprendedores, que somos trabajadores del día a día, sabemos todo lo que hay para modificar y realmente hacer.
Además, ya que te fuiste por ese lado, contarles que más de uno conoce a Alejandro porque, es comerciante en nuestra ciudad. Con esto también hablamos de una persona que ha tenido la intención de trabajar de forma privada, no vivir del Estado, como por ahí muchas veces cuestionamos. Pero más allá de esto, ha sido como reinventándote de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las cuestiones que iban pasando por la economía que nos atraviesa a todos. Y seguramente quien te está escuchando te va a reconocer inmediatamente en los diferentes roles que has cumplido dentro de nuestra sociedad.
Mira, trabajé 22 años en BGH hasta el momento que decidí ya retirarme, porque veía que se nos habían congelado los sueldos, que no nos alcanzaba, y bueno, decidí buscar otro futuro, digamos. Nunca trabajé en el Estado, nunca trabajé en la política, como decís. Siempre me interesó, siempre hicimos y traté de estar en lo que podemos, haciendo muchas campañas solidarias, de 1 litro de leche por mes por persona, del abrigo, de un montón de cosas.
La solidaridad.
Sobre todas las cosas. Siempre decimos que somos solidarios sin presupuesto, que es realmente ser solidario, ¿no? Tuve un gimnasio, tuve un kiosco, tuve una despensa, hice un poquito de radio también en algún momento cuando se me dio por hacer, pero eso ya eran hobbies. Tuve un bar cultural, tuve un montón de cosas, y ahora estoy en el emprendimiento de la dietética. Y también, como te digo, nos reinventamos todos los días y salimos a buscar el mango, por eso sabemos bien lo que pasa en la calle y cuáles son las necesidades reales, ¿no? Y todo lo que hay para modificar. Hacemos limpieza de colchones, decisiones, trabajamos.
Claro.
Realmente trabajamos y salimos a buscar el mango todos los días y nada. Y en esta oportunidad es la primera vez que alguien en mis 48 años de vida me da, para la redundancia, me da la oportunidad, ¿no?, de participar, que fue Compromiso Federal, junto con Moisés Solorza, que es el candidato a intendente, y José también, que están como candidatos a concejales, fueron, me dijeron, Ale, venía a participar, fíjate que estoy yo hablando, no hay nada, hago videos, hablo lo más bien, no te censuran, y la verdad que me siento cómodo, entonces por eso me decidí a participar.
Creo que tiene que ver esto también con lo que decíamos al comienzo, la trayectoria y el reconocimiento a tu trayectoria como un ciudadano riograndense dentro de esta Argentina fluctuante económicamente y en donde la inestabilidad es como parte de nuestra identidad. Siempre estamos como que si podemos o no podemos.
Mira, tenemos un país totalmente rico, pero bueno, con una lamentablemente los pilares fundamentales que no están acá, ¿no? Nosotros somos como un barrio de la gran provincia, del gran país que tenemos.
Capital, sí.
Y nada, son pilares fundamentales que no se ponen de acuerdo y nos están haciendo mucho daño. Viven muy bien, son los políticos, los empresarios y los gremios. Lamentablemente ellos el día que se pongan de acuerdo y quieran hacerle un bien a la sociedad, nadie va a tener que elegir, todos van a poder elegir qué comer y no qué les toca comer, ¿viste? Uh-huh. Reniego mucho de esas cosas, ¿viste? En campaña, reniego mucho de esas cosas en sí mismo, ¿no? Que agradecen a... Un comedor agradece, yo les agradezco a los comedores la trayectoria y el labor que hacen, porque la verdad que son geniales. Todo lo que hacen los comedores, las rescatistas de animales y todas esas cositas que tenemos que darle una mano, pero para que desaparezcan. La gente no tiene que aplaudir a quien les dice que tiene que comer, sino aplaudir a quien le da un laburo y ellos puedan elegir realmente qué comer, ¿no? Eso, uh-huh. Y en un país tan rico como Argentina no nos merecemos pasar lo que estamos pasando.
Es parte de la práctica de la libertad, ¿no?
Poder decidir, y la tenemos, ¿no? Y por eso este domingo la gente tiene la oportunidad de poder decidir. No se tiene que sentir ni presionada, ni amenazada. Tiene todas las facultades para elegir y siempre nos quejamos de que no hay gente nueva. Y hoy hay gente nueva. Uh-huh. Yo soy alguien nuevo, José es alguien nuevo, Moisés es alguien nuevo. Y los invitamos a que elijan a alguien nuevo y que nos vean y nos conozcan y no nos aplauden, sino nos presionen para hacer las cosas mejor.
Bien. Alejandro, bueno, ahora vamos a esta propuesta y esta candidatura a concejal. ¿Cuál sería o cuál es tu primer paso a definir o a realizar dentro de lo que es el Consejo Deliberante? ¿Qué es lo que más te motiva a participar en ese lugar?
Lo que más me motiva es primero conocer. No entiendo todavía cuáles son las prioridades políticas. No las entiendo. No entiendo cuando dicen que van a faltar 10.000 calles y hay 100.000 soluciones habitacionales que resolver. No entiendo eso, porque como nunca participé, quiero claro. Entender, quiero participar, quiero especializarme y quiero poder... viste que siempre dicen el Consejo a puertas abiertas. Y yo cada vez que quise presentar un proyecto, te cuento más o menos así rápido, en el año 2012 presenté un proyecto para que el Barquito Azul sea un café con atención al público, con gente con discapacidad, que no tiene una oportunidad laboral, hasta el día de hoy. Ayer justo me hizo una nota un chico con disminución visual y me habló de la falta de rampas, de la falta de todo que hay y lo que le cuesta, ¿no?, a una persona, entre comillas, uh-huh. sin discapacidad, caminar, imagínate a ellos, o a la gente de la tercera edad. Y le comenté de esto, y ellos no tienen oportunidad laboral. Uh-huh. Soy una persona que odia la palabra cupos.
A pesar de la legislación y que esto
a pesar de todo,
claro,
por eso digo, hay muchas ordenanzas
a pesar de la letra, pero
exactamente.
De la letra a la práctica,
por eso nos falta muchísima práctica, nos falta culturizarnos en un montón de cosas. Ayer Agus nos enseñó un montón de lo que es una persona con ciega o con disminución visual, de todo lo que le falta, de todo lo que le pasa. Ni siquiera le ceden el paso, nos falta muchísima. Hay ordenanzas de todo tipo, ordenanzas que se pisan, ordenanzas viejas, ordenanzas obsoletas, y están vigentes. Entonces hay que empezar a reestructurarse. Hay un montón de cosas para reestructurar, que se puede dar sentido. Desde una plaza cultural, que la tenemos hace años diseñada, donde todos los chicos puedan ir y tocar, así sea la gorra, beneficio. Esta sería en la Plaza de las Zonas. Uh-huh. Solamente techar ese anfiteatro que hay y con una agenda cultural que
gigante,
la puede manejar.
Esa plaza hermosa,
gigante, hermosa. ¿Sí? Se podría hacer un montón de cosas. Una plaza animal, tenemos muchos animales sueltos. Y todo refiere de la mano a llevar un camino cultural, ¿no? A una sociedad mejor. ¿Por qué una plaza animal, una plaza mascotera? Porque sí, porque vemos que todavía hay gente que le pone el collar a los perritos y andan sueltos. Nunca había una ciudad con tantos animales sueltos. Uh-huh. Hace poco hubo un caso de un chico que casi pierde una pierna prácticamente.
Sí, sí.
Y así un montón de puntos para acomodar.
Mencionaste la cultura y en esto también me parece importante que no es imponer. La cultura ya está dentro de la población. La población tiene este hábito de salir a pasear con los perros. Están los otros que sueltan los perros. Bueno, pero sería el reordenamiento de esta ciudad y para que también, como vos decís, sea más amable con el peatón, una ciudad amigable con las personas que la transitamos.
Por eso, porque estamos cansados de escuchar discursos, discursos y tras discursos, y de ver cosas que no hacen a la sociedad. Vos fíjate, cada vez que querés salir un fin de semana o querés tener un punto de reencuentro, terminás en Cabo Domingo paseando un ratito o recorriendo siempre las mismas zonas, y hay un montón de plazas que se pueden reorganizar, reestructurar, y no requieren de tantos millones para hacerlo, y va a ser un lindo punto de encuentro. También hablamos mucho de la discapacidad, ¿no? De la falta de oportunidad que tienen los chicos, de las escuelas inclusivas, que son inclusivas, pero yo también soy acompañante terapéutico, hice con una diplomatura, con un caso muy cercano, y he visto y conozco escuelas que dicen ser inclusivas. Por eso digo, hay que trabajar mucho, mucho, mucho en la sociedad, que aceptan a los chicos, pero no tienen ni siquiera como punto de referencia o como una materia obligatoria que los demás chicos acepten a esos chicos con discapacidad. Uh-huh. No les invitan a los cumpleaños, no les invitan a salir, no les invitan a jugar. Es como que ellos están con su acompañante, y también hablar de los acompañantes terapéuticos, que tienen una labor gigantesca, son muy mal reconocidos y pagos. Así que bueno, y hay un montón de proyectos, pero los proyectos están, como digo siempre, están todos los días. Vos salís, uh-huh, a hablar con la gente, a la calle, tampoco, igual eso es la idea también, no estar encerrado en un consejo atrás llaves en una oficina, sino salir a la calle, llevar el consejo a cada barrio, porque los problemas no están solamente pasando el puente, los problemas están en todo Río Grande,
en toda la ciudad,
la ciudad, ¿viste? Y veo que solamente se enfocan en un solo lugar, y hay problemas en todos lados.
En relación al Consejo Deliberante y a los concejales, contanos cómo ves el tema de este consejo como contralor de los movimientos que realiza el municipio.
Sinceramente veo, como estoy publicando hace años, un consejo en silencio. No veo que sea un consejo que controle. Muchas veces, porque la realidad del consejo tendría que controlar lo que pasa en el municipio, los gastos. Hemos tenido el caso de una tarjeta cooperativa de 4 millones que yo ahí me enteré. Y vos decís, hey, viste, y yo como pequeño comerciante, vuelvo a lo mismo, ni siquiera puedo pedir un préstamo, porque estoy en un punto medio en que no, vos te arreglás. Uh-huh. Vos salís a limpiar colchones, vos pintás, vos te la arreglás. Entonces, o le dan a la gente, sin continuidad, sin seguimiento, que aparentemente realmente necesita, y le dan a la gente que tiene mucho. Claro. ¿Viste? Nosotros estamos en un punto medio, un pequeño comerciante de barrio, que si voy al municipio y le digo, chicos, podemos tener un crédito nosotros, algo, tenemos un banco tirado al fuego, podemos acceder a algo para seguir creciendo, no tenemos, ¿viste? Y yo veo al consejo como un consejo en silencio. Por eso necesitamos tener gente nueva, gente que, a ver, no, esto no es una cuestión de ser enemigos de alguien, de ser una, uh-huh, oposición, sino de trabajar juntos y trabajar más transparente, ¿viste? Para que no vuelva a pasar esto de una tarjeta cooperativa de 4 millones y que la sociedad no entienda qué pasa, ¿viste? Que por qué esas cosas que no se controlan, por qué tanta desidia, ¿viste? Uh-huh. De ser una persona normal, de seguir siendo alguien que no te coma la soberbia, ¿viste? De que no, yo llegué acá y, claro, y ya no me ves
ya
más.
Ya me instalo,
uh-huh, y lo que vos decís no sirve, no. Lo que el ciudadano dice, lo que el trabajador común dice, analicémoslo, porque realmente debe servir, y uh-huh, estamos para eso. Lamentablemente se ha instalado en todo el país, no sé si en el mundo también, que el político es una clase social muy alta, ¿viste? Que uh-huh, no tiene varas, ¿viste? Que él está ahí y se merece todo lo mejor, el respeto, el sueldo, todo. Y yo no he visto político pobre.
Y es un funcionario.
Y es un funcionario, es un servidor público, tiene que dar respuesta, y hasta es un empleado nuestro, uh-huh, así le duela, ¿viste? Y tiene que dar respuesta.
Es que además puede responder en los mismos términos de educación que uno vaya a consultarle. Si uno le consulta o, no sé, reclama, por eso sucede a veces que la gente va tan enojada, porque fue una vez, fue dos, fue tres, y no lo atendieron, y entonces, bueno, se generan estos conflictos que suele haber mismo en la puerta del consejo, ¿no? Con bombos y platillos, que incomodan tanto, pero que después se resuelven no sé cómo, o no se resuelven y quedan como por debajo sin salir a la luz, ¿no?
Es real. Por eso estamos tratando de decir que vamos a tener un consejo real en cada barrio, porque vamos a salir nosotros a buscar los problemas. Porque yo, es lo que te quería decir recién, y me voy siempre, yo saco otras cosas, otro tema, porque la verdad tengo mucho para hacer, mucho para decir. Yo creo que si llegamos este domingo, me va a causar un gran problema, porque voy a estar 24 horas tratando, claro, de hacer todo lo que vengo consumiendo hace 48 años. Los problemas reales están todos los días en la calle, te digo, y los problemas hoy son de ellos. Cada vez que te van a golpear la puerta cada 4 años, no es para resolver tu problema, sino es para resolver el problema de ellos, porque yo creo que ellos no saben qué hacer después de eso. Entonces la gente tiene que volver a animarse. El voto realmente vale, y no vale un evento cada 4 años, no vale un abrazo cada 4 años. Vale todos los días.
O salir a caminar. Apurados,
corriendo.
Estos últimos 15 días, ¿viste?
Porque han adelantado elecciones, porque han pasado cosas, porque no se han puesto de acuerdo. ¿Viste? La verdad que, tienen una gran oportunidad la gente.
Mismo por ahí, algunos grupos que dicen, algunos partidos que hablan de no alcanzamos a hacer las elecciones internas. O sea, tampoco tienen dentro del propio partido roles y funciones determinadas. Que nos hablen de quién iba más arriba de quién o quién iba a organizar, ¿no?, la propuesta. Bueno, en principio vamos a contarles que estamos con, vamos a recordar que estamos con Alejandro Rulli, quien se presenta a concejal por Compromiso Federal, que es la lista número 82.
Así es.
¿Cuánta gente más está acompañando esta propuesta?
Oh, hay un montón de gente, la verdad que mucha gente, muchísima gente, muy muy solidaria, muy comprometida. Bueno, Moisés, como te digo, es el candidato a intendente. Hemos hablado mucho con Moisés, porque para yo estar en esta lista y hacerme recontra cargo, como les digo, en los vivos, porque, a ver, desde el principio dijimos, bueno, voy a ser vivo, que la gente me conozca, que la gente vea, que esto quede acá grabado. No voy a ser vivo tanto diciendo lo que hizo mal el otro, sino lo que yo quiero hacer.
Exacto.
Porque no he visto muchos. Siempre veo lo mismo. Veo gente de 4, 8, 12, 20 años que promete lo mismo, que promete lo del día. Hablamos de una de 19640. Hace poquito estuve en Digital acompañando a los chicos que cumplieron 2 años del cierre de la empresa, de un cierre inesperado. Los chicos no tienen ningún tipo de respuestas, están cuidando esa empresa, la empresa está lista para fabricar, y no fue ninguno. Ninguno, ningún político mínimamente a pararse. No digo a dar soluciones, pero a acompañar. Y hablamos de la 1940 todos los días, y los escucho todos los días hablar de la 1940, y no fue ninguno. Un acto mínimamente de acompañamiento, de escuchar a los chicos, de hablar. Los chicos no tienen respuesta prácticamente.
Claro.
Llevan 2 años, 250 familias. Yo estuve presente ahí. No hacer campaña, no hacer política, porque la verdad que todos me conocen, y he estado en un montón de cosas. He participado en la UON. Hemos 22 años de empresa, obviamente que a uno le espera. Y si llego también a ser político, ¿por qué no? También voy a estar ahí parado y presente. Uh-huh. Porque es ahí, como digo, donde están los problemas. Por eso. Y nada, acompáñennos. Es una lista. Escucho todos los días, son todos los mismos. van a ser lo mismo. Bueno, nada, le dimos 10.000 propuestas diferentes. Hablamos mucho, como te digo, con Moisés. Moisés está trayendo unos proyectos geniales, muy buenos: gas, agua, que se municipalicen, la luz. Son proyectos que van a acompañar mucho a los vecinos. No va a ser difícil, ya está en práctica en muchos lados. Y yo creo que va a ser bueno. También le dije, Moisés, si algún día llegás, si llegás 82, que yo creo que sí, tiene muchas chances. Todo lo que participa tiene muchísimas chances. Uh-huh. La lista 82 tiene grandes chances de llegar, y estamos muy felices. No pintes todo del color que vos quieras. No gastes ese presupuesto.
Tal cual,
No gastes ese presupuesto, por favor.
Ya no nos quedan colores.
Claro.
Porque va por...
¿Qué color vamos a hacer nosotros? Otro, pero, a ver, claro. No gastes ese presupuesto millonario en cambiar todo al color que vos elegiste.
Camperas, la gente, bueno, igual, bueno, porque mucha gente de los servidores públicos que trabajan a la intemperie recibieron nuevas camperas.
Eso
y
también.
Eso estuvo muy bueno. Bueno. Pero, claro, la intención más que la campera y abrigarlos
es la propaganda política.
El color,
exactamente. No lo hagas, porque con esa plata podemos hacer un montón de otras cosas. El recurso humano dentro del municipio también es importante.
Y también está bueno esto que mencionaste de los comedores. No es erradicar los comedores.
No.
Es que esos comedores que están teniendo esta función, es una función del Estado. Entonces, que esta función que es del Estado realmente sea cumplida por tal.
Tal cual, es así. Igualmente sabemos y entendemos, y yo no voy a andar con muchos filtros en esto, porque la verdad que, como te digo, yo no soy político. Yo me presento porque me dieron la oportunidad en mis 48 años de presentarme y me encantó. Y me dejaron hablar, como ves que estoy sentado acá, sin nadie que me esté diciendo, ¿tienes que decir eso? No. No es mi idea, si no, no participo. Porque si queremos cambiar la política, tenemos que cambiar las personas. Es así. Y tenemos que cambiar, la sociedad tiene que cambiar también. Dejarse de manipular un poquito y empezar a ver cuál es su realidad. Viste, los chicos se tienen que involucrar. A los chicos los convencieron que era el futuro. Y a los 16 años pueden votar. Son el presente. Tienen que dejar un poquito de lado la comodidad y empezar a hacerse cargo de lo que está pasando.
¿Vos pensás que Río Grande, o particularmente Tierra del Fuego, es una comunidad que se deja manipular o que es cómoda frente a la situación política que se va dando?
El país está cómodo. Yo siento eso. Siento eso desde el lado de que me estoy todos los días buscando, generando un trabajo. Como yo digo, si yo llego al consejo no van a haber ningún familiar mío. Yo quiero que mis familiares sigan haciendo lo que están haciendo. Yo quiero concentrarme en lo que voy a hacer. Y mi hijo de 22 años, riograndense, no tiene trabajo. No tiene oportunidades. Ahora está haciendo algún curso de capacidad. Salimos a limpiar los colchones, atendemos el negocio. Pero él no se puede todavía desprender.
No logra
su independencia laboral. Porque no tiene una oportunidad laboral. Imagínate un chico hablando de discapacidad. Imagínate todo lo que pasa. Y sí, estamos cómodos. Vos los ves en campaña, ese caudal de gente caminar, que no es un equipo de fútbol. La política no tiene que ser un equipo de fútbol. Tiene que ser algo que realmente vos vayas porque estás convencido y no por tu necesidad laboral.
Claro.
¿Entendés?
Y
comprometido con el trabajo. Pues yo te digo, las necesidades están todos los días. Si vos estás hace 4, 8, 20 años, ¿hace falta que te presentes quién sos? Ya la gente te tiene que conocer. Si vos hiciste todo bien, ¿hace falta que salgas ahora a golpearle la puerta a la gente y le pidas el voto, le tengas que dar el voto en la mano?
Claro.
Para que te voten.
O mismo el hecho de que justamente salir a conocer, te vienen con la sorpresa de cuánta gente está en tal o cual situación. Vos decís que en 4 años no te diste cuenta que esa gente estaba en esa situación.
Por eso, hablamos mucho, yo hablo mucho con Marcelo Ledesma, un chico que ve los precios de años y de ahora y va haciendo la comparativa y tiene un montón de gente. Y la verdad que él le ha presentado proyectos también y le han cerrado la puerta en la cara. ¿Viste? Del control de precios, que es tan importante para el cuidado, ¿no? De la plata de la gente. Y nadie le presta atención.
Así, claro.
En síntesis, ninguno de los chicos que tienen que estar, ninguno de los políticos que tienen que estar encargados. Otra vez se veía, hace poco, lamentablemente, otra vez, tenemos los índices altísimos de todo. De suicidio, de droga, de todo. No hay más que acotar. Y hace poco una chica en las redes dijo, yo tengo un proyecto y nadie me lo recibió. Y un político que hace 20 años que está, le dijo, pero yo te vi reunida con gente más importante que yo. Si querés, digo, pero ¿qué más importante que vos si hace 20 años que estás?
Claro.
Tenemos esa desidia. Estamos cómodos, estamos muy cómodos. Por eso hay que desestructurarnos un poco. Nos enseñaron muchísimo en estos últimos años, ¿cuáles eran nuestros derechos? Vos tenés derecho A, pero antes tenés obligaciones y tenés que tener obligaciones.
Claro,
yo hablo de la nueva rebeldía. Hablo de la nueva rebeldía. Las nuevas rebeldes para mí, en este país, que es tan hermoso y lo defiendo tanto y tengo tatuada la bandera, tengo tatuada la isla, los nuevos rebeldes son los que estudian, son los que se capacitan, son los que salen a buscar laburo. son los que hablan, son los que obligan a los políticos a realmente hacer lo que tienen que hacer, a lo que prometieron. Para mí esa es la nueva rebeldía. El rebelde que se queda cómodo en la casa, que vive del padre, que no hace nada, que está esperando, no sé, ser o testaferro, o que le den una inscripción, o que algo para no ir a laburar porque somos todos vivos en el país. Uh-huh. Nada, eso no es rebeldía. Si querés ser un rebelde hoy, tenés que tratar de hacer mínimamente las cosas bien. No somos, nadie es perfecto, pero yo digo, usemos, podemos usar. Uh-huh. Usá, pero no abuses.
Claro.
Porque además, el abuso no está consumiendo.
Además, esto que mencionaste, ¿no?, de la incorporación de gente, buscar gente idónea en cada una de las áreas en donde se incorpore a gente nueva. Porque, por favor, sí necesitamos gente nueva, pero gente nueva preparada, ¿no?
Tal cual. Un título no te da la preparación uh-huh. necesaria.
Seguro.
Tenés que tener sentido común, después capacitarte. No te puedes quedar en lo que vos pensás y nada más. Si estás en un cargo, si estás en un puesto, capacitate. Tenés todas las herramientas. Uh-huh. Ecología, no sé, infraestructura, medio ambiente,
economía.
Recursos humanos, uh-huh. economía. Tenés todas las herramientas. Pero como te digo, ganan tan bien y pierden el sentido común de lo que cuesta conseguir las cosas, que bueno, nada. No tienen sentido común de la realidad. Y pierden el contacto con la gente. Por eso le digo a Moisés, le digo, cuando vos seas intendente, Moisés, por favor, la soberbia, que no te empape, que no te... Y nada, Moisés es un tipo de barrio. Vivimos a dos cuadras. Lo conozco de toda la vida, somos de Chacra 2. Y la verdad que el darme el lugar a mí, y yo más que agradecido. Ahí te das cuenta lo que él quiere realmente del consejo, lo que quiere del municipio. Uh-huh. Y trabajar también mucho en los recursos humanos del municipio que he visto y escucho todos los días con la atención al cliente lo que pasa, ¿no? Con los empleados también del municipio en los tratos y eso de cambiar cada vez que viene una gestión. Y si hiciste bien tu trabajo, vos tenés que mantenerlo, vos tenés que seguir. Pero bueno, trabajar mucho en la capacitación y, como digo, culturizarnos. Ser uh-huh. un poquitito, podemos ser ejemplo en el país. Lo digo hace 20 años que podemos ser ejemplo en el país. Y no. El país habla mal de nosotros. Tenemos representantes en el país que nos tienen que defender, que tienen que mostrar que la 1940 realmente es rentable. Y no lo podemos lograr.
No sucede. Bueno, Alejandro Rulli, recordamos entonces, ustedes de Compromiso Federal, ¿cuál es el número de lista?
La lista este domingo ya se termina esta locura. Una linda locura que me encantó y eso es lo peor que puede pasar, que me haya gustado. Así que, nada, este domingo los invito a todos a acompañar a Compromiso Federal, los invito a compartir en el espacio de Compromiso Federal que estamos ahí, al lado del supermercado Daza, al ladito, en Islas Malvinas. Los invito a votar a la lista 82. Una nueva alternativa, nuevas propuestas, nuevos candidatos. Nada más por decir, tienen el poder en la mano. Tienen el poder en la mano, nadie los ve, es un cuarto oscuro, nadie los controla, nadie tendría por qué ni obligarlos, ni llevarlos, ni controlarlos. Ir a votar tendría que ser una fiesta, a mí me pone muy contento ir a votar.
Es parte de la democracia.
Es parte de la democracia, y elijan a un candidato. Uh-huh. Esto es el nuevo rebelde que digo yo, votar en blanco no te hace un rebelde, un distinto. El voto en blanco no sirve, hacete cargo de uno. Y a ese que votaste, exigile, perseguilo, no lo aplaudas, no lo abraces. No está para... Si no, nos putulamos para mi universo, no van a decir cosas lindas, no van a decir... nos gustamos para ser servidores públicos y realmente ahí tenemos que llegar.
Perfecto. Bueno, Alejandro, la verdad que un gusto que hayas venido a Radio Nacional. Y además, pasado el 14, salga lo que salga o como sea, invitado a Radio Nacional siempre a contar de esto que ves en el día a día como empresario, como independiente. Y bueno, y si sos concejal, bueno, te vamos a estar molestando también, seguramente.
Voy a estar en cualquier... Mi vida, como te digo yo, no va a cambiar en ningún aspecto. Va a seguir siendo la misma, voy a seguir siendo el mismo... no me voy a clavar un chupín ni zapatos de punta ni camisa a 3 talles menos. Voy a seguir siendo el mismo de prolijo y voy a estar trabajando como siempre, así que para mí es un honor que me hayan invitado. Me enorgullece la invitación de Moisés, me enorgullece la invitación de ustedes. La verdad que me supera las expectativas y el recibimiento de la gente también. Viste, cuando te expones así de esta manera, decís, uy, ¿qué puede llegar a pasar? Y no, la verdad que estoy muy agradecido. Me voy a llevar, todas estas cosas son las que me voy a llevar después del domingo.
Perfecto, gracias. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Nosotros seguimos en segunda mañana, 10 de la mañana, 35 minutos, y vamos a la pausa.